Ahora comienza Casa Dis, transformando tu vida a través del diseño. Conversaciones versátiles y dinámicas con esencia caribeña. Y muy buenas tardes y bienvenidos a Casita. Hoy tenemos un programa súper especial porque, bueno, para mí los 364 días del año son días de mostrar amor, amistad y respeto. Pero comercialmente sabemos que hoy es el día de San Valentín, es ese día de celebrar el amor y la amistad, porque también nosotros sabemos que somos súper fiesteros y nos gusta celebrarlo todo muchas veces. Así que no faltaba más que aquí en Casa Dis también estamos de celebración. Y para hacer esa celebración, hoy me va a acompañar en casita una persona que es de un país que a mí me encanta. Me encanta su cultura, me encantan sus colores, me encanta su diseño, su forma de hablar, su forma de expresarse y su forma de mirar al futuro. Y ustedes dirán, al futuro, ¿con qué invento vendrá Margaret, verdad? Pues sí. Hemos hablado de tendencias en Casa Dis, hemos hablado del diseño, hablado y mirado cómo nos inspiramos, cómo es que se dictan, ¿verdad?, los colores del año, qué es lo que pasa en las pasarelas, al qué estamos pendientes que está ocurriendo. Y tenemos, ¿verdad?, cómo responsabilidad los diseñadores, las personas de mercadeo, los educadores, entre muchas otras disciplinas, mirar al futuro. Pero debemos de mirar al futuro con responsabilidad. Este tema de tendencias no es un tema nuevo, es un tema que tomó mucho énfasis en los años 90, especialmente con esas famosas pasarelas de moda y demás. Y es un tema que en Latinoamérica se discute mucho sobre la esencia de lo que es mirar la innovación y mirar al futuro desde una forma responsable. Y para eso debemos de tener, ¿verdad?, a personas que nos hablen de forma educada, de forma verificada, a través de la investigación, a través de ese trabajo probado en lo que es mirar al futuro con las tendencias. Y como decía la promo del programa de hoy, vamos a estar hablando de ese término de cool hunting, ¿verdad?, su proceso y el futuro, y desde la perspectiva de la innovación, del diseño, de la academia. El programa no nos va a dar para hablar de todas las dimensiones de las que podríamos estar, ¿verdad?, dimensionando este tema. Pero para eso quiero presentarle precisamente a mi invitada de hoy, que les voy a hablar un poquito de ella primero, antes de que ustedes la conozcan y darle la bienvenida. Tenemos en casita hoy a Paula Riveros Tobar. Paula es una comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, con estudios en The School of Visual Arts de Nueva York y un máster en Management de Empresas Culturales en la Escuela Groupe EAC de París, Francia. Cuenta con experiencia en periodismo cultural, prensa de estilo de vida y mediación artística en Nueva York, París, Buenos Aires y Bogotá. Actualmente dicta la cátedra de Cool Hunting en la Universidad de los Andes y dirige la empresa 360trendlab.com, que investiga y analiza tendencias para la innovación en empresas de consumo masivo. Un ser humano extraordinario que yo tuve la oportunidad de conocer hace muchos años y de traerla, ¿verdad?, con una compañía conocida, traerla a Puerto Rico para que precisamente nos hablara en aquel momento de lo que era tendencia y cool hunting. Bienvenida a casa, Paula, ¿cómo estás?
Hola, Margaret, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí contigo otra vez conversando. Y es un gusto estar conversando con Puerto Rico.
Yo
Muchas
aquí,
gracias por la invitación.
no, tú sabes que esta es tu casa y yo quisiera tenerte cerca para darte un fuerte, fuerte abrazo y agradecerte todo ese conocimiento que siempre comparte y esas conversaciones a través de texto. Si ustedes supieran con textos cortos las conversaciones tan profundas que Paula y yo podemos tener sobre estos temas que nos interesan, que es el diseño, que es la innovación. Pero vamos, Paula, sin más, cuéntanos. O háblanos, o no sé, como que introdúcenos a lo que es este tema de cool hunting y los procesos de las tendencias.
Bueno, Margaret, entonces cuando hablamos de cool hunting, si lo traducimos literalmente, es la cacería de lo cool, de lo chévere, de lo que está en este momento, como diríamos coloquialmente, de moda. Pero si ya lo tomamos como una metodología de cacería de tendencias, pues ahí ya lo que estaríamos haciendo es esa investigación y análisis de las señales de cambio que se están dando tanto en el consumo como en el estilo de vida, que es el conjunto de lo que la gente piensa, quiere, sueña, disfruta, lo que opina, a qué es sensible, y entender cómo eso está cambiando para empezar ahí a detectar hacia dónde van esos cambios. Esos cambios son las tendencias. Y de ahí poder empezar a leer oportunidades para que construyamos innovación, no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, y por eso hablamos de proyectarse al futuro a través de esta observación y análisis de las señales de cambio. Entonces, esa es como la explicación de qué es el cool hunting, y en qué consiste.
Cuando las personas muchas veces, ¿verdad? Que saben que yo trabajo con forecasting de color, me dicen, pero Margaret, ¿cómo es que uno se sienta y mira las tendencias y entonces escucha, ¿verdad? Ah, las tendencias son, ¿verdad? Factores que nos dan una dirección y que pueden ser efímeras en algún momento, pero en la profundidad que nosotros tratamos de hacerlo, ¿verdad? Y yo sé que tú lo trabajas de esa forma, Paula. ¿Cómo podemos explicarle a la comunidad que responsablemente sí tenemos que mirar el comportamiento de la industria, de la sociedad, ¿verdad? De todo, hacia el futuro para hacer innovación? Sin embargo, se escucha, como mencionaba, comúnmente por ahí de que las tendencias son como que lo del momento y eso pasa rápido. ¿Cómo podemos explicarle, ¿verdad? A la comunidad de que es más allá?
Precisamente en ese análisis que se hace, ese análisis consiste en mirar de eso que está pasando, que parece del momento, que en inglés se llama fad, que es como algo que suscita o que provoca mucha inquietud, mucho revuelo y que parece que pasa rápido. El análisis de tendencia es entender eso. ¿De qué me está hablando? Eso es señal de que eso, qué hay por detrás. No es solamente entender, no sé, que en este momento estamos todos en TikTok hablando de coquette o hablando de que el encaje y los lazos y los moños están en todas las pasarelas, sino qué está pasando ahí detrás. Y entonces en eso consiste el análisis de tendencias, que en ese caso sería empezar a hacer una reflexión sobre, bueno, esto nos está hablando de una feminidad tradicional, que también, digamos, tenemos esas señales de cambio, se pueden revisar cruzadamente. Si estoy viendo esto en este momento en TikTok, que me habla de una nostalgia por una feminidad clásica, que estoy viendo en el cine y en películas que están en este momento nominadas al Oscar como Poor Things, en donde vemos también como un planteamiento de qué es la feminidad y hay por un lado como una apariencia muy clásica, pero por otro lado estamos haciendo como unos cambios y unas revoluciones en cuanto a lo femenino, en cuanto a lo que significa ser mujer muy importantes y eso después como se está viendo en la música y vemos que los Grammys fueron predominantemente femeninos y ahí es cuando empezamos a leer eso que se ve aparente, eso que se ve efímero, que se ve como algo pasajero, como al verlo a la luz de otras cosas que también están pasando, es que empezamos a entender qué hay de fondo, qué es lo que está pasando de fondo y a qué corriente más grande o más relevante pertenece. Y esto como nos empieza a indicar la parte de responsable, es porque digamos que no es solamente entender qué está pasando, sino esto que nos está diciendo y qué hacemos con eso que estamos observando y cómo lo podemos empezar a aplicar y aterrizar y a bajar y ya como a procesar en concreto en nuestros procesos de trabajo en cualquier campo, que en tu campo directamente podrá ser la arquitectura, la decoración, pero en otros muchos campos también se puede empezar a entender y empezar a aplicar para que nuestras ideas creativas y nuestros procesos de innovación o de formas de destacarse en el mercado no sean porque sí, sino porque tienen esa lectura de todas esas corrientes que están pasando en nuestro mundo alrededor. Entonces, eso lo podemos ver aplicado después en el campo de los alimentos, en el campo del mercadeo, en el campo de la cultura audiovisual, del ámbito financiero, no sé, la construcción, los seguros, cualquier quehacer humano puede empezar como a aterrizar esas tendencias y digamos, a impulsarlas de cierta forma para llevarlas en sus procesos de innovación.
Precisamente has tomado, ¿verdad? Has tocado el tema social, el económico, ¿verdad? Lo regional y demás. Cuando, para que las personas conozcan un poquito más del cool hunting, cuando hacemos ese proceso de análisis, ¿verdad? Investigamos y vemos, ¿verdad? Cosas que están suscitando socialmente, la guerra, el problema del acceso, cuando hay guerra, el problema de acceso a la comida, el acceso ahora mismo, que es un tema, ¿verdad? Que lleva ya unos añitos siendo resaltado por varias asociaciones de internacionales de cuerpos de arquitectura y de diseño, el tema de una vivienda decente, ¿verdad? Una vivienda accesible, que aunque esté en una comunidad, ¿verdad? En un país, en una comunidad rural, que sea de un perfil económico, ¿verdad? Una estrata social baja, pero que sea una vivienda digna, porque todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda digna y es parte de los pilares, ¿verdad? De la Agenda de Desarrollo Sostenible de la UNESCO. ¿Cómo, ¿verdad? Para llevarlo, lo que quiero es un poco, Paula, que yo sé que tú lo haces de forma maravillosa, ese contraste relacional de lo que es traer el tema de las tendencias y del cool hunting desde la moda, que es algo como que a veces vemos en las pasarelas y las personas dicen, sí, pero ¿quién se pone eso y quién lo compra, ¿verdad? Pero entonces también tenemos las pasarelas que son un poco más accesibles, pero que no tienen tanta exposición y la gente relaciona las tendencias con eso. Y como bien estabas mencionando, el tema este ahora de Coquette, ¿verdad? Y cómo realmente hay un mensaje de esa feminidad clásica, de la sutileza, del respeto que debe de haber a la mujer, ¿verdad? Desde el tema político, social, económico. Y entonces lo presentan pues como pues algo coqueta y incluso el nombre, que la etiqueta que le han puesto. Hacer esa relación con el aspecto social, ¿verdad? De la responsabilidad social. ¿Cómo se traduce eso un poco? ¿O verdad? Cuando nos sentamos a hacer el cool hunting.
Bueno, también hay que tener en cuenta que las tendencias no son una sola, sino que son muchas y van corriendo paralelamente. Entonces, si por un lado tenemos toda esta, digamos, no solamente lo coquet, sino todo este replanteamiento desde hace ya unos años que todavía está en curso sobre qué significa ser mujer y lo femenino. Y está todo un poco todavía mezclado, porque por un lado hay una apariencia femenina clásica, pero por otro lado sí estamos cambiando nuestro rol en la sociedad y nuestro replanteamiento de quiénes somos y quiénes queremos ser hacia adelante, como mujeres y de lo femenino inclusive, no solamente aplicado a las mujeres, sino lo femenino como concepto. Humano, de qué significa y de cómo se puede abordar. Digamos que esa es una tendencia y tenemos otras tendencias acerca de la sostenibilidad o la sustentación, como la pensar en una forma sustentable de alimentarnos, que sea a la vez como benéfica a nivel personal, pero que a la vez sea benéfica para el planeta. Entonces podemos ver que hay tendencias que corren paralelamente y que van como desde lo más micro, de lo más micro, de lo más superficial, de lo más cotidiano, de lo más del día a día, también que va como cambiando muy rápidamente, a lo más grande y macro, que es internacional, que es global, que es multisectorial y que se demora unos años como en evolucionar. Y en ir cambiando y modificándose y manifestándose de distintas formas en los distintos sectores industriales o en las categorías de consumo y de trabajo y de quehacer humano. Entonces, precisamente ese análisis de tendencias, digamos que el por qué tenemos trabajo es porque hay que hacer ese análisis y entender esto que está pasando aquí en lo pequeño, en lo chiquito, en específico en mi entorno de la moda o la decoración o la gastronomía, eso cómo viene a resonar en algo mucho más grande, más macro, más global, más profundo, que toca como distintos aspectos de lo humano y cómo le empiezo yo ahí a encontrar sentido a una cosa con la otra. Y cómo también le empiezo a encontrar sentido para saber qué hacer con eso que estamos descubriendo y con eso que estamos viendo. Esto no es solamente como una cuestión de opinión de a mí me parece, sino que realmente hay que ir a investigarlo. Entonces hay que ir y entender cuáles son esos casos emergentes que me están diciendo que ahí hay un cambio y que ahí está pasando algo interesante. ¿Qué pequeñas empresas lo están haciendo? ¿En dónde lo puedo ver yo también, como en la calle o en la forma de vestir o en nuevas actividades dinámicas que están ocurriendo ahí afuera, en artículos que están saliendo y que están creando debate, en los comentarios de las personas alrededor de esos artículos? Y tengo que verlo como en esos muy distintos frentes. Uno será desde las personas, otro será desde los negocios y de los, como esas manifestaciones emergentes que forman parte del mercado. Y otra será en esos otros descubrimientos o aspectos culturales en donde vemos que están ocurriendo esos cambios y esas como esas manifestaciones de que el futuro se está expresando, inclusive de forma muy tímida o emergente, pero ya estamos viendo ahí unos cambios que nos dicen hacia dónde podemos dirigirnos hacia el mañana y que nos están también mostrando necesidades, expectativas de las personas que podemos empezar a bajar, a aterrizar en nuestro trabajo. Si hablamos de vivienda, habrá, por supuesto, aspectos sociales, habrá esos aspectos sociales se pueden ver tanto en lo funcional de la vivienda como en lo decorativo de la vivienda. Si lo vemos desde el punto de vista medioambiental, pues deberíamos estar también pensando como en que sea más sostenible, autosuficiente, con bajas emisiones de carbono, ahorro de energía, como también en funcionamiento a una forma de pensar la ciudad de forma distinta, en donde no tengamos que desplazarnos tanto, sino que todo esté como muy cerca, que eso también va a impactar la calidad de vida. Y deberíamos pensar los espacios en función de también cómo están conformadas ahora, hoy en día, las familias, que ya no son familias tradicionales en muchos casos, si son más grandes, más chiquitas, más alto, más pequeño, todo eso digamos que lo podemos ir cruzando entre lo que vemos en otras, en otros aspectos que no tienen nada que ver con la vivienda, pero que nos están hablando de esos cambios y que al final pueden estar impactando lo que es la vivienda. Y asimismo, o sea, vivienda es un ejemplo, pero asimismo lo hacemos en cualquier otra categoría de consumo, de producción en la que estemos trabajando, siempre como teniendo esa mirada muy, como les decía, desde lo pequeño a lo grande, desde lo superficial a lo profundo y desde lo micro a lo macro, para ir entendiendo de qué nos habla y dónde no estamos entendiendo bien del todo qué está pasando, para ir precisamente ir a investigar hasta encontrar como esas pistas de por dónde deberíamos avanzar.
Vamos a ir a una pausa y al nuestro regreso vamos a aterrizar con Paula este tema del cool hunting y el futuro de la innovación. Así que no se regrese, que regresamos en breve aquí a Casa Dis. Regresamos en breve a Casa Dis.
San Lazayer Medical, ubicado en la carretera 129, kilómetro 21.2, con los teléfonos 787-897-0560. En San Lazayer Medical contamos con un horario de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 4 de la tarde. Los viernes tenemos servicios remotos. Contamos con amplias facilidades, atendiendo a todos nuestros pacientes con esmero. En San Lazayer Medical aceptamos planes médicos de la Reforma y Plan Vital IPA 20. Aceptamos todos los Advantage Medicare y ofrecemos los servicios de medicina familiar, laboratorios, control de peso, rayos X, sonogramas, acupuntura, entre otros servicios. Nuestro laboratorio clínico y bacteriológico moderno y con precisos equipos de laboratorio para hacer tus exámenes. El laboratorio está ubicado en la calle San José, número 2, con un horario cómodo de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sábado de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Se puede comunicar a los teléfonos 787-897-2625. En San Lazayer Medical, el doctor Gerardo González González y todo el personal nos preocupamos por tu salud.
En Acuden tenemos los programas y servicios que potencia la niñez temprana, nuestro futuro. El programa Child Care ofrece servicios de cuidado de excelencia y las herramientas claves para el desarrollo integral y el bienestar de nuestros niños y niñas. Acuden y el programa Child Care impulsan la niñez a lograr todas sus aspiraciones. En Acuden trabajamos para acercar la niñez de hoy al Puerto Rico del mañana. Somos futuro. Solicita a childcare.familia.pr.gov.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2.000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Prestar servicio en la Guardia Nacional del Ejército me ha permitido lograr muchas cosas por primera vez. Me permitió ser la primera de mi familia en ir a la universidad. Esa educación me ayudó a llegar al primer día del trabajo de mis sueños, el que todavía mantengo mientras presto servicio a tiempo parcial. También sé que seré la primera que responderá si mi comunidad me necesita en algún momento. Para obtener más información, visita nationalguard.com.
Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos de Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Dis. Y continuamos aquí en casita con Paula Riveros, que estamos hablando precisamente del cool hunting y cómo mirar estas tendencias, ¿verdad? Para identificar cómo nosotros podemos, ¿verdad?, implementar en nuestra vida, en nuestros negocios, en la educación, en nuestras comunidades, para vivir mejor, para estar mejor, para desarrollarnos, para el crecimiento. Y precisamente comentaba con Paula que cuando regresáramos queríamos que nos aterrices cómo el cool hunting ayuda a que tu negocio, a que tu diseño, a que tu marca se encamine al futuro, ¿verdad? De una forma adecuada, dirigida, para prosperar. Cuéntanos.
Bueno, seguramente entre quienes nos escuchan y que alguna vez han tenido o su propio negocio o forman parte de una empresa o han trabajado en cualquier tipo de corporación, grande, pequeña, mediana, diminuta o gigantesca, siempre todos tenemos retos de ahora para dónde vamos, cómo vamos a seguir. ¿Qué hacemos para destacarnos en el mercado? ¿Qué está pasando allá afuera que no nos estamos dando cuenta y nosotros seguimos en los mismos procesos y vendiendo lo mismo de la misma manera desde hace años y como que no nos hemos actualizado? Esa es una inquietud muy, muy común y por eso existen herramientas que son complementarias a otros estudios de mercado o a otras métricas y formas de saber cómo va tu negocio, pero que apuntan a alimentar esos procesos de creativos y de innovación de ahora para dónde seguimos y quiénes queremos ser como negocio de aquí a 5, 10, 15, 20 años y entonces qué tenemos que hacer para empezar a construir ese proyecto hacia el mañana. Esto digamos que lo estamos hablando en cuestión de negocio, pero esto puede también funcionar a nivel de colectividad, de ciudad, de país o de inclusive proyecto personal propio. Es como quiénes queremos ser de aquí a 5, 10, 15, 20 años y cómo empiezo yo a entender cómo construyo ese mañana, ese porvenir y cómo lo convierto en algo atractivo y digamos próspero y sostenible desde el aspecto financiero desde ya. Entonces, por eso existen metodologías como esta, como la del cool hunting y la lectura de tendencias, para alimentar esos procesos creativos y de innovación, para que no tengamos que pensar en seco de y ahora que me invento voy a ponerme a pensar y hasta que se me ocurra, sino que tengamos unos insumos, un material con el cual podamos empezar a desarrollar esas propuestas de cómo queremos ser en el mañana. Entonces, ese ya también como para aterrizarlo consiste en, por un lado, ser muy atentos en observar esas señales de cambio que están ocurriendo alrededor y en hacerlo de forma muy permanente, que eso no sea como una investigación cada 2 años, sino estar como muy atentos en el día a día, qué está pasando y qué está ocurriendo y yo como de eso que estoy entendiendo, cómo lo puedo empezar a convertir en ya algo activo y capitalizarlo al interior ya de mi negocio, de mi proyecto. Por un lado estará observar, por otro lado estará escuchar, que es muy importante porque en escuchar a los otros, bien sea mi consumidor final o bien sea mi cliente o bien sea mi proveedor o el entorno de mi negocio, saber hacer preguntas y saber escuchar a ese otro va a ser fundamental para empezar a detectar esas tendencias o esas señales de cambio alrededor y poderlas empezar a bajar ya a ejecución de ideas que puedan tangibilizarse en el trabajo. Y estará también co-crear, que es como intercambiar ya ideas para empezar a validarlas y empezar a ver cómo podrían funcionar cuando ya las implementemos. Este escuchar será no solamente saber hacer preguntas y escuchar, sino también saber leer y saber estar como muy atentos y muy al día en el tema que estemos trabajando, qué está pasando en términos de innovación, quién está haciendo qué, quién lleva como la delantera o la vanguardia en mi sector, eso cómo también podría haberse reflejado de otras formas, o quizás ir entendiendo cómo se pueden hacer pequeñas soluciones, pero que realmente sí generan un cambio positivo en la población con la que yo esté trabajando, y estar como muy al día, muy atentos, muy curiosos, muy también saliéndose de sus propias fórmulas para que podamos nutrir, alimentar esos procesos creativos y de innovación en cualquier campo en el que estemos.
Eso me lleva al próximo tema que sé que tú y yo compartimos, que es el tema de la comunidad del futuro. Todo lo que tiene que ver con el future thinking. ¿Cómo podemos, verdad, para que me ayudes, cómo nosotros podemos comunicarle a las personas, a la comunidad, desde nuestra comunidad propia, de nuestra casa, verdad? Nuestra comunidad donde vivimos, nuestra comunidad como isla, en caso de Puerto Rico, en el tuyo, ¿verdad? Como tu país, Colombia, y en cada una de las regiones, al mundo en su totalidad, la importancia de el pensamiento del futuro. ¿Y qué es el pensamiento del futuro?
Bueno, el future thinking es poder tomar el futuro no como algo que nos va a suceder y que no hay, digamos que lo recibimos sin ninguna opción, a volvernos como parte activa de ese futuro, haciéndonos las preguntas y generando las acciones desde el hoy para impactar el mañana, pensando en el mañana no solamente como el próximo año, o 5 años o 10 años, sino inclusive 20, 50 años, también pensando en las siguientes generaciones que nos suceden y el legado que les vamos a dejar. Entonces tiene un alcance bien ambicioso, que es como poder no vivir en la precariedad del hoy y hoy vemos y mañana no sabemos, sino poder vivir en de una forma más consciente de que todo lo que hagamos hoy impacta los años por venir. Pero digamos que esa es una forma parte del pensamiento de futuro, que es como esa proyección, prospectiva hacia el mañana. Pero en lo que yo creo es que eso empieza desde lo pequeño y desde lo chiquito. Si bien queremos pensarlo muy ambiciosamente a nivel de proyecto de futuro, país o colectividad o inclusive global, debemos empezarlo como desde lo pequeño también, es decir, desde lo personal, que también forma parte del future thinking, que es como el pensamiento de futuros personales, que es cómo me puedo plantear mi vida y los cambios que hay que hacer hoy para construir ese mañana, ese porvenir, pensando en que allá vamos a estar, cómo se lo lego también a mis generaciones futuras. Es decir, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos o las personas a las cuales yo le voy a dejar un legado, y de ahí crecerlo un poco a mi colectividad, que ya será mi entorno más cercano de barrio, trabajo o comunidad más interconectada, y de ahí irlo creciendo ya a nivel de barrio, ciudad, país. Que también puede funcionar de forma inversa, ¿no? O sea, si lo pudiéramos hacer desde acuerdos internacionales, políticas públicas que van bajando desde lo más macro, que van bajando hacia el, digamos, la población civil, que luego venimos siendo nosotros y cada uno de nosotros. Entonces, ese future thinking, tanto poder tener capacidad de imaginar ese futuro y imaginar distintos escenarios de futuro, pero también de poder accionarlo en el hoy para que no se quede solamente en un ejercicio, que digamos, esa es mi postura también, que no se quede solamente en un ejercicio de imaginación o en un ejercicio de especulación, sino que sí sirva para empezar a accionar procesos estratégicos y procesos muy concretos desde lo personal, desde lo colectivo y desde la empresa para que construyamos ese futuro, que ahí hay otra palabra clave, que es que sea el más deseable para todos. Entonces, cuando hablamos también de future thinking, hablamos de lo que es más deseable, es decir, como la versión óptima o la alternativa óptima de eso que queremos construir para que encontremos cuáles son los elementos que deberíamos tocar en el hoy para empezar a caminar ese camino.
Paula, ¿cómo podemos, verdad? En ejemplos simples, porque
Sí.
tal vez esto es como que ponerte en spot, pero ¿cómo podemos mirar, verdad, esto del cool hunting para contextualizar a la comunidad, verdad, y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que luego se conectan con nosotros a través de, verdad, del podcast? ¿Cómo nosotros podemos ejemplificarle a la comunidad en este momento con tres modelos o tres ejemplos sencillos de el cool hunting hoy? Sé que ya nos mencionaste uno del coquete, ¿verdad? Pero en los tres temas que a ti y a mí nos apasionan, que es la educación, que es el diseño, lo creativo y que es el mercadeo. Dame, por lo menos antes de irnos a pausa, dame un ejemplo de este cool hunting innovador, future thinking para la parte de mercadeo.
Bueno, el mercado también es un campo muy, muy amplio y en mercadeo en este momento también están ocurriendo o estamos viendo muy distintas tendencias. Entonces, vemos que por un lado el mercadeo tiene que, el vehículo, el canal principal va a ser sí o sí las redes sociales y TikTok y toda esta comunicación muy efímera y muy corta. Y es una de sus canales y ahí lo vamos a estar viendo manifiesto. Entonces, digamos que ahí la pregunta sería, ¿cómo puedo yo utilizar esos canales que si bien ya sabemos que son efímeros, que a veces están muy saturados, cómo podemos empezar a convertirlos en algo que realmente genere una relación un poquito más perdurable con la marca, que nos lo vi 15 segundos, 30 segundos y ya no me acuerdo ni qué es, sino que permanezca en la memoria, cómo lo hacemos más auténtico, cómo lo hacemos más como real, sensible, interesante para las personas y ahí se desprenden un montón de retos a nivel de mercadeo que se da en estas redes sociales. Y cómo queremos generar contenidos en esas redes. En mercadeo también veremos tendencias relacionadas con todo lo que sea nuevos medios, porque si bien el metaverso no acaba de tomar fuerza, no va a desaparecer porque vienen generaciones que están completamente acostumbradas a moverse en el videojuego y que realmente el metaverso forma parte importante de sus vidas y lo va a seguir siendo. Entonces, ¿cómo vamos empujando y creciendo un poco en ese metaverso para que esos espacios virtuales sean a su vez interesantes y digamos que se pueda crecer con la marca en esos espacios virtuales? Esto tiene una contrapartida, una contratendencia que es, si bien estamos muy saturados de tecnología, también queremos volver como a lo personal, a lo real, a la experiencia física y a un contacto más personal a nivel de mercadeo y eso será también otro reto. Que podemos empezar a entender a partir de tendencias para los equipos de mercadeo, para las acciones de mercadeo en cualquier emprendimiento, y es cómo generamos, si bien estamos metiéndole todo este empuje a toda la parte digital y virtual, cómo también no perdemos esa conexión humana de persona a persona y de experiencia real y de vivencia a nivel ya de la marca. En esta parte real y cómo podemos empezar a jugar con lo uno y lo otro, sea lo real y lo virtual, para que esas experiencias de marca sean más presentes y más interesantes para ese usuario y para los distintos también edades y perfiles de usuario. Y después tendremos una parte también de sostenibilidad que tiene que estar transversal a lo largo de toda la marca. Y debe formar parte de procesos, de nuevas formas de pensar nuestro producto o servicio en cualquier categoría en la que estemos, pero que se debe también ver reflejada a nivel de mercadeo y cómo empiezo yo a utilizar también mis canales tanto para contar y narrar nuestro valor a nivel de sostenibilidad, si lo tenemos. Si no lo tenemos, empezar también como a indagar de cómo podemos empezar a trabajarlo en cualquiera que sea nuestro quehacer. Y por otro lado, también cómo puedo yo empezar a educar o hacerle entender a ese usuario a través de mis canales de comunicación y de mercadeo, por qué es importante y qué debería ser y cómo podemos empezar entre todos a generar ahí un cambio, hablando de sostenibilidad tanto medioambiental como social. Entonces, a nivel de mercadeo, pues estos son solamente como unos retos que estamos aquí planteando, pero son múltiples, diversos y tendríamos que entrar a verlo también. Si bien estamos hablando de mercadeo en términos generales, ya mercadeo en términos de belleza, en términos de cuidado personal, en términos de gastronomía, en términos de moda, en términos de cuestiones financieras, para entender bien de esas grandes tendencias, cómo ya las podemos empezar a bajar a acciones de mercadeo, siempre haciéndonos la pregunta de quiénes queremos ser como marca de aquí a 5, 10, 15 años, y eso cómo lo empiezo a construir a nivel de mercadeo y de todas mis acciones de mercadeo. Eso como para hablarte de mercadeo. Lo otro que me dijiste fue, ¿cuál? ¿Moda
Vamos,
o...?
sí, vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a tocar el tema de la educación
Ah, la
y
educación.
el diseño y la creatividad. Así que regresamos. Regresamos en breve a Casa Diz.
Todo es más fácil con Farmacia Lumen Méndez. Aquí encuentras todo en su lugar. Vacunas disponibles sin receta médica, influenza, pulmonía y tétano. Venta de pruebas caseras para detectar el virus del COVID y fáciles de usar. Tus recetas están en las mejores manos y tus medicamentos OTC te los llevamos a la puerta de tu casa. Con horario extendido de lunes a viernes de 7:45 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Farmacia Lumen Méndez, 787-897-2050. Siempre cerca de ti.
Enamórate de nuestra oferta de auto en Quebrada Cop. Seguro que sí. Desde el 3.49% APR hasta 84 meses. Pregunta por nuestra oferta de MasterCard. Desde 8.99%. Solicita hoy en línea Quebrada Cop. .com o llama ahora al 787-898-7979. Quebrada Cop, seguro que sí. Sujeto a aprobación de crédito, la oferta del 3.49% depende de la puntuación de empírica de 750 o más a 36 meses. Otras ofertas de tasas de interés y términos disponibles. El cero pronto con $120 en acciones dependerá del crédito. Ciertas restricciones aplican. Oferta válida hasta el 29 de febrero del 2024. Acciones y depósitos asegurados por COSEC hasta 250 mil. No por el gobierno federal.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet Comercial Barreto. .com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
El Día del Amor y la Amistad quiere decir: vamos para Mueblería Lares. Especiales Fiao y especiales Cash. No cobramos la entrega en Lares y sus barrios. No te dejamos ir sin comprar. Sí, queremos que estés contento. Sí, queremos complacerte. Sí, queremos retozar. Deja que el aprecio que te tenemos llegue a ti. En Mueblería Lares, tú eres siempre un cliente distinguido. Y qué bueno es tratar con amigos. Especiales válidos hasta el 29 de febrero. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad!
En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarias tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Y ya estamos de regreso aquí a Casa Diz. Y aquí ya para el final del programa estoy con Paula y queremos hablarles precisamente de, ¿verdad?, de cómo aterrizamos, ejemplificando el tema del cool hunting y el future thinking en ahora vamos a hablar de la categoría de la educación. Cuéntanos.
Bueno, en educación hay mucho por hacer y hay sobre todo preguntas, no tantas respuestas, porque estamos en un momento de mucho cambio y de plantearse como hacia dónde debería ir la educación del hoy hacia el mañana. Entonces, desde antes de pandemia ya veíamos cambios como en esos canales y relevancia de lo que deberíamos estar educándonos, y ya había como unas corrientes fuertes de que la educación no pertenece solamente a un periodo de la vida, pues cuando somos niños, jóvenes, sino que debería acompañarnos como a lo largo de toda la vida para estar en plena reactualización de saberes y de quehaceres permanentes a lo largo de la vida. Y también ya decíamos que la educación se sale de las aulas, del colegio, de la universidad, de las escuelas, y que hay otros espacios para educarse en donde se puede volver interesante y relevante y de impacto esa permanente actualización o esa permanente búsqueda como de expandirse intelectualmente o en habilidades. Eso ya estaba pasando antes de pandemia. Con pandemia, por supuesto, esto hizo boom a través de plataformas virtuales y a través de otros medios, y en este momento estamos viviendo como una coyuntura en la que estamos, o deberíamos todos hacernos la pregunta de la educación requiere de espacios muy estructurados y espacios muy a profundidad, o debería ser como acompañada también de unos espacios que son mucho más cortos, más a demanda, un poco así como vemos películas y series en Netflix, que escogemos lo que más nos gusta. Así también debería ser la educación, y como solamente escoger lo que más nos gusta o lo que más nos sirve para ahí educarnos en tiempos cortos. Tenemos nuevos retos también frente a la inteligencia artificial generativa, y que deberíamos seguir aprendiendo como humanos porque es fundamental para nuestro cerebro y nuestro desarrollo, o que deberíamos ya dejarle como delegarle a las máquinas y no deberíamos seguir aprendiéndolo, sino más bien dedicar nuestras mentes a otras cosas. Entonces, en este momento, en cuanto a educación, hay más preguntas que respuestas, y lo que deberíamos hacer es investigar más, entender mejor a esos usuarios, entender mejor las necesidades, y encontrarle un objetivo, un propósito para cualquiera que sea nuestro proyecto o propuesta educativa, entendiendo muy bien como por qué y el para qué, y eso cómo enriquece y aporta tanto al individuo como persona, como a la colectividad y al todo, y a ese propósito mayor o proyecto mayor de sociedad. Entonces ahí están pasando muchas cosas, ahí Margaret, no te tengo respuestas, sino preguntas que deberíamos estarnos haciendo todos. Y en cuanto a diseño y creatividad, es también un campo tan amplio y tan diverso. El diseño, digamos, no solamente aplicado al diseño gráfico, al diseño industrial o al diseño de muebles y de piezas, sino como pensamiento de diseño, es decir, para ponerlo también en términos así muy, muy fáciles, pensar que todo se puede diseñar, un servicio, una experiencia, una forma de hacer las cosas, un proceso puede ser diseñado y puede ser pensado centrado en los usuarios y con un propósito, pues ahí es muy amplio el campo de acción y de cómo lo podríamos estar aplicando. Y en la creatividad también pensando en como en las distintas artes y artes aplicadas, también hay retos bien difíciles y preguntas bien interesantes que en este momento nos estamos haciendo y que todos deberíamos hacérnoslas, y es como cuál es nuestra autenticidad y lo que nos hace ser únicos como seres humanos frente a inteligencias artificiales que ya en el campo creativo nos podrían estar o nos están ya reemplazando en muchas cosas. No sé si reemplazando, pero sí facilitando o agilizando tareas que hasta hace poco necesitábamos un ser humano para que las hiciera, y en este momento ya tenemos un programa o una inteligencia artificial que la puede hacer de forma mucho más automatizada. Entonces eso nos plantea preguntas de, bueno, si este diseño o si esta imagen la puede estar desarrollando en segundos una inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos únicos como seres humanos y estemos haciendo como una apuesta que nos diferencia y que nos y hace que lo que produzcamos sea absolutamente necesario y relevante y de impacto en el mundo en términos creativos? Entonces, pues aquí también hay como muchas preguntas y pensamientos que están sobre la mesa y que todavía no tienen una respuesta definitiva y que nos, pero que sí nos llevan a pensar si esto es así hoy, ¿qué va a pasar en 5, en 10, en 15, en 20 años? ¿Y qué va a pasar con todos estos trabajos y estas tareas que hasta ahora necesitábamos a una persona para que las hiciera y que ahora empezamos a tener máquinas o inteligencias artificiales que lo hacen? Entonces, ahí, Margaret, también te tengo, es como preguntas que deberían invitarnos a leer más, a escuchar más, a pensar más, a reflexionar más, para que entre todos empecemos a construir y a dar una respuesta también frente a todas estas tecnologías, cómo estamos reaccionando nosotros.
Y está extraordinario porque también es una invitación a reflexionar sobre nuestro comportamiento humano ante todas estas situaciones. Porque como bien mencionas, ¿verdad? Tenemos la inteligencia artificial, el metaverso que no acaba de engranar, pero que está ahí en la rueda. Y entonces tenemos que tomarnos el momento como seres, ¿verdad? Pensantes, analíticos, investigadores, y decir cuál va a ser mi rol. ¿Cómo yo voy a ser único en lo que yo hago, pero ser una solución y no un problema? Tenemos que poner aparte el ego, poner aparte el yo, para entonces mirar la comunidad, que es una de las cosas que a mí me motivan mucho del cool hunting, del future thinking, del diseño basado en experiencias centradas en el ser humano, el lifelong learning, que son áreas donde nosotros como comunidad tenemos que apartarnos de ese comportamiento que tuvimos por muchos años, ¿verdad? Porque era parte de nuestra educación. Si no ibas a una universidad formal y obtenías un grado formal dentro de estas categorías, no estabas educado. Ya eso ha cambiado porque ahora queremos aprender muchas cosas. Queremos, como bien tú mencionas, está esa pregunta de que los sistemas académicos, cómo deben de estar repensando su forma de conectar con ese prospecto estudiante para lograr que aprenda, que conecte, que interactúe y que mientras, y más importante, adquiera el conocimiento en el que él está buscando. Y verdad, y volvemos a este momentum que mencionaste cuando hablabas de la parte del mercadeo, de las tendencias en el mercadeo, es cómo hacer esa marca relevante y verdad y distinguirse sin perder una identidad, pero que no se crea que es una marca única, porque existen muchas iguales o similares, pero es como es una dicotomía de soy única, pero no soy la única. Y entonces eso también viene con el diseño, viene con la educación, viene con el comportamiento humano. Y yo tengo, ¿verdad? Lo delineo en ese punto de, ok, es dejar fuera el yo para la comunidad. Y tomar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? ¿Cómo toma el insumo que le da el humano para desarrollar a través de herramientas, a través de codificación, a través de ¿verdad? De los datos que se le dan a los distintos generadores de inteligencia artificial para que cree, para que entonces nos proponga unas soluciones y son como a veces pensamos, soluciones frías, soluciones donde entonces yo lo veo de esta forma, viene el ser humano a ponerle la emoción, a ponerle el sentido, a integrarle un ente de una sensación, de una particularidad, de un valor, para entonces, ¿verdad?, hacerlo o convertirlo en algo único que sin duda alguna, Paula, como bien menciona, todavía estamos haciéndonos preguntas y seguimos en el proceso de investigación, en el proceso del análisis, mirando a ese futuro desde el cuestionamiento, qué es lo apropiado para ese futuro, para esos procesos que beneficien al macro, aunque se vaya atendiendo desde el micro para extrapolarlo, ¿verdad?, a todas las áreas. Y como mencionaba al principio, esto es un tema que podríamos estar aquí, Paula y yo, hablando días y seguir, ¿verdad?, en la búsqueda de información. Pero lo que queríamos era, primero, que conocieran a Paula. Segundo, que empiecen a mirar, ¿verdad?, abrir ese espectro evaluativo de qué es una tendencia, por qué se hace, ¿verdad? Y cómo se transfiere, se comunica, se visualiza, se aterriza en las distintas industrias, en los distintos mercados. Y entonces picarle la curiosidad para seguir en ese tema, ¿verdad? De educándonos sobre el diseño, sobre las gestiones y cómo ser, como siempre he mencionado, ser parte de la solución y no parte del problema. Pero hemos llegado al final, Paula. Quiero agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, tu bondad siempre en comunicarnos, ¿verdad? Todo ese conocimiento vasto que tienes. Quiero agradecerte nuevamente, ¿verdad? Que compartas a través de tu voz tu pasión por temas que tenemos en común. Y por esa cultura, ¿verdad? Y ese calorcito colombiano que siempre recibimos cuando nos ¿verdad? Nos encontramos, aunque sea de forma virtual o a través de un chat.
Muchas gracias a ti, Margaret, por abrir este espacio y darme esta oportunidad maravillosa para poder comunicarme contigo y con Puerto Rico. Es para mí un placer, un honor. Y muchas gracias por este recibimiento así tan afectuoso y caluroso, que cuando quieras estoy disponible y espero que se repita. Y el mensaje final es como que todo está por hacer, la innovación es un campo abierto de oportunidades y observar esas señales de cambio y analizar tendencias es descubrir todos esos campos de acción en donde podemos crecer y podemos encontrarnos también con el otro y con un propósito mayor para que lo podamos pensar entre todos.
Pues amigos, hemos llegado al final de Casa Dis y recuerden que los espero la semana próxima en Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4 aquí en Casa Dis. Hemos llegado al final del programa. Sintonízanos el próximo miércoles a las 3 de la tarde para conocer cómo el diseño transforma tu espacio personal y profesional.